¿Cómo le va? Buen día a los presumidos. Los memoriosos dicen que el 25 de marzo de 1977 en Capital Federal hacía mucho calor. En ese contexto, imagínate un tipo con lentes como culo de botella caminando por la avenida San Juan. Hacía tanto calor que el tipo salió de su casa en tigre con camisa de mangas cortas. Dicen de color beige, un sombrero de paja, que no sabemos si lo usaba para cubrirse del sol o para pasar desapercibido, y un portafolio en su mano con una carta que será obra cumbre de la literatura latinoamericana. Esa mañana temprano se levantó, tomó unos mates amargos y se tomó la lancha que lo llevó pausadamente por los ríos del Delta del Tigre. Se bajó en el puerto de la localidad, esquivó algunos puestos de verduras y de muebles de mimbre y caminó algunas cuadras. Poca gente había temprano en el municipio. Llegó a la esquina, esperó y se tomó un colectivo. Cruzó la ruta que une Tigre con Capital, sentado en un asiento de uno solo, mientras miraba el paisaje que pasaba de la nada a las luces de la ciudad. Ya en Capital se bajó donde tenía pensado bajarse. Se ató los cordones de unos zapatos negros a los que le faltaba lustre y le sobraba barro en sus suelas. Y acomodó, fundamentalmente para que nadie vea, un revólver de mano que era abrazado, como pareja sempiterna, por el cinto de su pantalón. Pero el arma letal no era ese revólver, sino unos papeles. Unos papeles que estaban dentro de varios sobres que caminaban con él desde el interior de su portafolio, ya demasiado usado. Le habían dicho que lo cambie, pero él se aferraba a él como si fuera un amigo inseparable. El tipo llega a la esquina de San Juan y Entre Ríos, donde el buzón, con su siempre boca abierta, espera que le deposite la misiva. A unos metros, 25 personas lo esperan para secuestrarlo o matarlo. Eran años bravos. Eran días aciagos, allá por 1977, donde la muerte caminaba impunemente por la calle. Los asesinos que lo emboscan no pueden evitar que ese sencillo acto de introducir los sobres en el buzón se concrete, sencillo acto que será bisagra en la historia argentina. Y aquel buzón se convertirá inesperadamente en trinchera y escudo de ese tipo, te lo presento. Un tal Rodolfo Walsh, que sabiendo que el fin se acercaba, igual se defiende a los tiros. Aquel buzón será testigo indiscreto de un enfrentamiento a plena luz del día y de la muerte de Rodolfo, que es trasladado luego sin vida a la ESMA. En el portafolio se encuentran copias de la carta, pero los originales ya están en el vientre del buzón. Dicen que aquel buzón, por primera vez en su vida, cerró su boca para guardar ese tesoro. En ese portafolio también encuentran el título de propiedad de la Casa de San Vicente, que será el vil pasaporte para que los patoteros la allanen y se lleven parte de otro tesoro: cuentos sin terminar, papeles de archivos, diarios, cartas, escritos. En la casa violada quedaron la mesa de madera, su lámpara de querosén que alumbraba la hoja blanca que abrazaba su vieja máquina de escribir, donde seguramente se apretujaron los dedos para crear los cuentos más bellos y las cartas más necesarias. Esa carta, la carta, la que iba dirigida a la Junta Militar al cumplirse el primer año del nefasto golpe. Meticuloso, casi hasta la obsesión, cumplió su objetivo y la carta estuvo finalizada para el 24 de marzo de 1977. Se había impuesto tenerla finalizada para el primer aniversario del golpe de Estado y trabajó arduamente, sin descanso, día y noche para llegar. El cuento Juan se iba por el río también estaba en la mesa. Necesitaba solo ser pasado en limpio, pero tuvo que esperar y esperó vanamente, vanamente, que su creador vuelva para finalizarlo. Junto a otros papeles, ese cuento terminó también preso en un oscuro armario de la ESMA. El trágico destino se empeñó que el creador y el creado compartieran por horas el mismo nefasto sitio. Rodolfo tirado en el piso, acribillado, con su pecho destrozado. El cuento, tirado junto a las copias de una carta que no pudieron frenar y otros escritos en la negritud de un armario. Como fiel reflejo de la prepotencia, matar, querer silenciar, ocultar, esconder, intentar vanamente tapar el sol con las manos. Paradojas de la vida, el cuento quedó preso en el pasado. La carta avizoró un futuro que él no vio y, sin embargo, pintó como si hubiera sido protagonista. Es que Rodolfo tenía la lucidez de poder ver más allá de su propio presente. En ese armario durmieron sin quererlo todos sus papeles, cartas, diarios, cuentos. Algunos de esos papeles y el cuento de Rodolfo desaparecieron, aunque él está siempre presente. Alumbra con su escritura, con su testimonio, con su ejemplo. Sin saberlo, se convirtió en un gigante espejo, en un imprescindible espectro donde tantos, pero tantos, intentamos, muchas veces, vanamente reflejarnos. Se salvó su diario, ese donde en una hoja confiesa: las cosas que quiero son Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan, planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, las alegrías de todos, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable y la sumersión de los otros. La sumersión de los otros. Solo Rodolfo podía escribir así. 43 años pasaron y Rodolfo sigue viniendo. Esta semana, uno de sus asesinos fue extraditado desde Brasil. Estaba prófugo de la justicia y está acusado por la desaparición del escritor. Se llama Gonzalo Chispa Sánchez, tiene 69 años, participó también en los vuelos de la muerte y fue arrestado en Río de Janeiro. Se convierte en el primer caso de extradición de un represor argentino bajo el gobierno en Brasil del ex capitán Jair Bolsonaro. 43 años pasaron y Rodolfo sigue viniendo. Viene, como él mismo lo escribiera en su prólogo de la primera edición de Operación Masacre, allá por 1957. No puedo, ni quiero, ni debo renunciar a un sentimiento básico: la indignación ante el atropello, la cobardía y el asesinato.
Se presume inocente.